Buenos días. Hoy nos acompaña Pere Alavedra, presidente de la Comisión de Comunicación de la CRUE y rector de la Universidad Internacional de Cataluña. Buenos días y gracias por acompañarnos en este programa especial que estamos emitiendo desde los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, y además lo estamos dedicando a un país, a un conflicto especial que es el Sáhara. Presidente, antes de pasar a hablar de otros asuntos relacionados con la CRUE, me gustaría que nos dijera si ha tenido alguna vez alguna relación con el Sáhara Occidental o con los campamentos de refugiados saharauis.
A ver, yo nunca he estado en el Sáhara Occidental, pero yo durante mucho tiempo he colaborado en el mundo del activismo cultural, político, etc. Y nosotros hemos tenido relación, yo soy de Sabadell, y desde allí hemos organizado cursos de verano, estancias de verano para niños saharauis que se han alojado en nuestras casas, y por tanto tengo esta relación.
¿Y ha cogido alguna vez a algunos niños, no directamente?
Yo no he cogido directamente, pero yo he organizado las estancias, porque allí las estancias no eran en casas, sino que eran en centros especiales que habíamos preparado, campamentos de verano, organizados para ellos.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aportado en la solución a este conflicto. Yo creo que cada uno va aportando su granito de arena y todo esto sirve.
Uh-huh. Pere Alavedra, como ha comentado Ibaba, presidente de la Comisión de Comunicación, acabamos de escuchar al presidente de la CRUE, al rector de la Universidad de Zaragoza, como uno de los retos de la CRUE para el próximo curso que tenemos a la vuelta de la esquina es el reto de la comunicación. Presidir, por lo tanto, esta Comisión de Comunicación hace que sea uno de los puntos en los que el presidente de la CRUE ha puesto el acento. Sí que nos ha comentado también que, bueno, que mejoramos en comunicación. ¿Cuáles son los puntos previstos en su agenda para el curso que viene?
Bien, a ver, nosotros en el curso que viene tenemos varios temas así importantes. El primero es una comunicación muchísimo más fluida con todo el sistema, tanto de prensa escrita como prensa audiovisual. Y segundo, el tema de convenios de cooperación desde el punto de vista radiofónico, desde lo que son las semillas de la ciencia, desde el punto de vista de los audiovisuales, convenios con diferentes televisiones autonómicas y la televisión española para hacer programas específicos de divulgación científica. Esto es el grueso que vamos a hacer. Y luego el día a día es una mejora importante de la comunicación. Si ustedes ven el impacto que ha tenido la última publicación de la CRUE, la Universidad Española en Cifras, y su presencia mediática ha sido muchísimo mayor que lo que había sido tradicionalmente, y esto ha sido un aspecto importante del tema de comunicación.
¿Eso se debe a la política de comunicación de la CRUE, o que también en la sociedad hay un poco más de sentimiento, de sensación de escuchar más a las universidades?
A ver, yo creo que siempre la universidad, la ciencia, la educación ha sido una de las prioridades de la sociedad, porque a veces que esta prioridad que la sociedad tiene, nosotros no somos capaces de transmitirle la ilusión para aquello. O sea, la educación de nuestros hijos es lo primero. Si uno tiene temas concretos, un tema es la educación y otro tema es la sanidad. Estos son dos temas que son básicos, junto con el tema de tener una seguridad en el empleo y una seguridad física. Bueno, pues estos son temas básicos que la sociedad... Ahora, es un problema nuestro de no haber comunicado bien a esta sociedad algo que ella espera.
La radio universitaria, desde luego, está tomando fuerza en las universidades españolas. ¿Para cuándo un grupo específico dentro de la CRUE? ¿Sería necesario, no? Hay distintas opiniones y distintas corrientes en ese sentido que conocemos. ¿Cuál es su opinión como presidente de la Comisión de Comunicación?
A ver, nosotros vamos a preparar... O sea, a mí me gusta, primero... No diluir los temas, primer tema, porque si uno se diluye, al final pasa como con el azucarillo, que desaparece. Segundo tema, juntos pero no revueltos. Por lo tanto, mi opinión, y creo que esto es el parecer en este momento general, antes tenían el presidente aquí de la CRUE, es dos subgrupos coordinados de un subgrupo de audio, un subgrupo de visuales, los dos coordinados con una sola cabeza, o sea, con una sola ejecutiva. Yo soy contrario, al principio, por los liderazgos únicos. Siempre creo con los liderazgos compartidos y, por lo tanto, esto es el trabajo de una ejecutiva y, por lo tanto, una ejecutiva del grupo única que esté integrada al subgrupo de audio y que esté integrado al subgrupo de visuales.
Lo que pasa es que en los audiovisuales también hay, lo que yo conozco en la parte que he participado, también hay diferentes líneas en el sentido que hay universidades que tienen su propia televisión y luego hay servicios audiovisuales más orientados pues bueno, a la grabación, digamos, de cursos audiovisuales, ¿no? O sea, de lo que es toda la docencia a través de audiovisual, que con todo el tema de los MOOCs, de los cursos en abierto, pues también tiene una parte audiovisual muy importante, ¿no?
Bueno, por esto he dicho que juntos pero no revueltos. O sea, que la gente que vaya junta, porque es que el tema hay una transversalidad de todo sistema audio, vídeo, multimedia, etcétera, etcétera, pero que tienen que tener una especificidad,
claro.
Una acción más focalizada al audio, más focalizada al visual, pero que evidentemente al final nadie sabe ya por dónde escuchas, por dónde ves, qué es lo que escuchas y luego ves.
Claro.
Ahí voy a agregar al ingeniero, lo saludo oficialmente, buen día. La experiencia de la Argentina, donde nos hemos jactado de tener la primera radio universitaria del mundo, fundada el 5 de abril del año 1924, señala que recién, a poco de terminar el siglo XX, se produjo un entendimiento para crear dos redes que van como vaso comunicante a la comisión que aquí preside Pérez, que es una red de experiencias audiovisuales universitarias, y Aruna, que es la otra red que acaba de ser reconocida como Red del CIN, a pesar de ser una asociación civil sin fines de lucro en la Argentina. Esto ha determinado que en esas independencias, bien dice el rector, no haya un único liderazgo, sino un mecanismo de debate permanente y de ejecución de proyectos. Está claro también que los costos de producción de la televisión son superlativos con relación a lo que esto que estamos haciendo aquí. Es mucho más fácil hacerlo para la radio que montar una mesa para la televisión, tres o cuatro cámaras para cruzarlo, bueno, lo que ya conocemos todos.
Por supuesto.
Yo creo que el hecho de que las radios universitarias estén haciendo un crecimiento exponencial aquí en la comunidad universitaria española, habla de que estamos en un momento fundante, Pérez. Aquí han decidido las universidades entender que la radio, que sus medios de comunicación, son elementos complementarios de la tarea. Cuando nosotros veíamos las radios hace 20, 30 años atrás, universitarias, pensábamos que era una suerte de adorno, de complemento, hasta superficial, de las universidades, y hoy son un elemento contundente de comunicación, ¿no?, de transferencia, de conocimiento.
Bueno, porque antes la radio era, como he dicho, mayoritariamente audio. Ahora la radio es audio, pero está en cualquier smartphone, está en cualquier tableta.
Es verdad, claro. Es verdad, es así. Bueno, yo la verdad que me voy muy contento de ver a los jefes de los rectorados comprometidos con los medios de comunicación. Nuestro rector es el par del titular de la CRUE, el rector de la Universidad de Avellaneda, es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, organismo paralelo, similar, y sería bueno que intercambiaran informaciones estos grupos de rectores para saber cómo nos estamos moviendo en los distintos escenarios cuando la demanda de la aparición de los medios universitarios es cada vez más importante, cada vez mayor. Voy a proponerme llevar a la Argentina esa idea, si el ingeniero no se opone, y su sucesor, porque entiendo que no le queda en el cargo mucho tiempo todavía, pero es bueno dejar marcada la cancha, como decimos los argentinos, ¿no?
Bueno, cada persona más que su estilo,
sí, sí.
Cada uno más que su estilo, pero yo creo que el camino, y por esto he tenido especial interés que antes interviniera el presidente de la CRUE y ha estado también aquí la secretaria general viendo todo el aspecto de la importancia de las radios universitarias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pere Alavedra, por acompañarnos aquí en esta, en este programa especial. Si nos pudiera transmitir, al igual que lo ha hecho el presidente de la CRUE, algún mensaje a los estudiantes, bienvenido sea.
Bueno, yo diría que en este momento hay que dar un mensaje de optimismo y de reflexión. O sea, optimismo en cuanto que, bueno, que parece ser que la dureza del mercado laboral va disminuyendo, y de reflexión, y voy a ser así un poco duro, de que cuando hagan un currículum vitae, lo escriban, lo personalicen, lo hagan bien. El otro día me llegó un currículum vitae para una persona que pedía trabajo y empezaba diciendo a quien corresponda. Claro, a quien corresponde es a la papelera.
Pero ¿realmente crees
no,
que...?
No, y lo digo así de claro, así de claro. Y te lo digo por experiencia, y voy a comentar un tema personal. Un hijo mío hace un año y medio terminó económicas. Mandó 123 currículums personalizados, pasó 31 pruebas de selección y al final le quedaron 4 lugares de trabajo. Pero el tema es este: si no mandas los 122 currículums, es imposible que te pasen y te seleccionen para 31 pruebas de selección.
Y si Pero no pasas, ¿hay demanda suficiente de trabajo? O sea, ofertas suficientes ante la gran demanda que tenemos en España.
Mira, hay ofertas suficientes siempre que uno intente casar sus opiniones junto con la demanda de trabajo. Por ejemplo, yo a mis estudiantes, y ahora perdonadme, a mis estudiantes de comunicación, periodismo, publicidad de relaciones públicas, comunicación audiovisual, todos que quieren hacer. Primero, prensa deportiva. Luego, de la prensa deportiva, prensa del corazón. Luego,
¿cómo vamos?
Sí, luego ¿cuál es el siguiente? Reporteros en países extranjeros, sobre todo en zonas de conflicto.
Sí.
Pues evidentemente, y al final, trabajar en Cataluña Radio y TV3. Esto no es posible. ¿Dónde hay el trabajo hoy en día? Hoy en día están los medios de comunicación de las empresas. Esto a la gente no le gusta. A la gente le gusta ser presentador de telediario, presentador. Pero hay que saber buscar el espacio de empleo donde hay el empleo, no donde a uno a lo mejor le gustaría que hacer el empleo, encontrar el empleo. Y esta es una gran dificultad que tiene la sociedad actual. En este momento hay muchos sitios, los empresarios se quejan de que tienen puestos de trabajo sin cubrir porque no encuentran universitarios que quieran cubrir aquellos puestos. Pero que claro, es que las cosas no son como nos gustaría que fuesen, las cosas son como son.
Un buen consejo, Baba.
Desde luego que sí, pero también le aseguro que hay muchos periodistas que nos gustaría trabajar también en otras cosas y no para una empresa. Es que trabajar en un gabinete de comunicación hoy en día es estar, para mí no es ejercer periodismo, es estar haciendo de marketing para una empresa determinada, vender sus productos y hacerle publicidad también. Entonces, bueno, la verdad que el periodismo de hoy en día tenemos que decir que también se encuentra ante este cambio de paradigma. Es verdad que hay nuevas ofertas de trabajo, pero a ver también si nos adaptamos los nuevos profesionales a este nuevo periodismo, ¿no?
Ahora, yo voy a decir algo. Hay un problema, tal vez, del entorno y la comunicación de los docentes, porque nadie sale de cualquier esfuerzo educativo con el sacrificio de estudiar vinculado con la fama y con el éxito, sino es con esta construcción cotidiana de poner ladrillo día a día para ir levantando esa pared que nos acerque a ese sueño, ¿no? Yo creo que bien dice el rector, que el gran y primer desafío es la búsqueda multidisciplinaria de la formación que hemos tenido y no esperar que venga alguien con una varita mágica y nos diga, bueno, eres famoso, eres trascendental. Esto me parece que es fundamental, que lo comunique el docente en el espacio áulico, pero que también el entorno no tenga tanta influencia como lamentablemente tienen, porque hay muchos niños que, o jóvenes que se inscriben en las carreras de comunicación y periodismo pensando que es el trampolín para ser famosos, cuando en realidad son pocos los elegidos que hacen ese recorrido y muchos de nosotros nos sentimos muy contentos de desempeñar nuestra actividad durante muchos años sin llegar a ese fenómeno de trascendencia que a veces hasta ciertamente resulta efímero, ¿no?, desde el punto de la formación y el aprendizaje.
Una cosa importante que quisiera transmitir: el trabajo se encuentra desde el trabajo. Esto hay que tenerlo presente. Vale más un trabajo pequeño, pero que dé visibilidad y tal, y luego ir progresando. Y esto que decía antes el presentador y el moderador, en que uno no deviene, le toca una varita mágica. Hay alguien que sí, pero no es habitual, sino que todo necesita esfuerzo, necesita constancia, necesita preparación, y esto es lo que ha pasado siempre. O sea, nadie ha salido y ha surgido catedrático. Primero ha tenido que ser estudiante, doctorando, y esto en todas las profesiones.
Sí, por supuesto. Yo me quedo con ganas porque, bueno, tanto lo que ha dicho Evaba como lo que ha dicho Mario, pues bueno, de alguna manera Evaba, que en un gabinete de comunicación, hombre, haces marketing y haces publicidad, pero también haces, lo digo por experiencia, en los que trabajamos en área de comunicación, que haces un trabajo que igual otro periodista no puede hacer. Tú sirves esa información, esa noticia, nosotros hacemos reportajes de la misma calidad que a nivel personal, por ejemplo, he podido hacer en otros medios antes de llegar al medio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y luego también querría hablar, con respecto a lo que ha dicho Mario, el intrusismo que sufrimos. Es decir, por lo menos en España hay gran cantidad de presentadores que ves en los medios que, bueno, el periodismo no lo ha olido. Lo más ha pasado por Gran Hermano o realities de este talante, ¿no?
Entonces, es una marca frecuente de este tiempo, lamentablemente, hay que decirlo esto también, ¿no? Que parece que un fenómeno frustrante para aquel que está construyendo su profesión frente a esta aparición mediática, que da cierta... Es como si hubieran tenido un doctorado por estar 15 minutos en alguna situación de escándalo o de trascendencia,
¿no?,
de cierta normalidad, ¿no?
En fin. Y de acuerdo yo con el rector, pues eso, que el trabajo constante pues te lleva a más trabajo.
Yo creo que tenemos que tomar nota. Desde luego creo que son dos visiones distintas. Yo acabo de terminar la carrera y tenemos esta profesión tan idealizada donde vemos el periodismo, como dice bien usted, reporteros de guerra, presentadores de telediario, y nos queremos lanzar directamente sin haber hecho una carrera profesional e ir poco a poco progresando, al igual que, bueno, que lo que comentabas tú, Carmen, y también lo que comentaba Mario. Yo creo que tenemos que tomar nota de estos puntos de debate, creo que son importantes y fundamentales, y además son inquietudes también de los estudiantes y los nuevos profesionales. Muchísimas gracias, Pere Alavedra, presidente de la Comisión de la CRUE y rector de la Universidad Internacional de Cataluña. Muchas gracias por acompañarnos y tomamos nota de sus consejos.
Muchas gracias a vosotros por haberme atendido.
Buenos días.